Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Queda poco para que comience la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá y el programa de hoy quiero que vaya dedicado a los jóvenes. Y no solo hablo de edad. Para mí, joven es el que no se rinde, el que siempre busca, el que no se conforma con respuestas preestablecidas, el que quiere experimentar, el que quiere comer del árbol de la vida. Para todos los que, como yo, sea cual sea su edad, se sientan jóvenes, vienen bien estas seis frases de un gran filósofo que murió joven, siempre buscando, donando sus obras y pertenencias a la caridad, Blaise Pascal. 1. Muy débil es la razón si no llega a comprender que hay muchas cosas que la sobrepasan. 2. Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. 3. Para quienes no ansían sino ver, hay luz bastante. Mas para quienes tienen opuesta disposición, siempre hay bastante oscuridad. 4. El hombre está visiblemente hecho para pensar. En ello radica su fin y su esencia. ¿Pero en qué piensan las gentes? Jamás en esto, sino en bailar, cantar, hacer versos, correr sortijas, construir seres, hacerse reyes, sin saber lo que es ser rey y ser hombre. 5. Aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino también injusto. Y la última, para mí la mejor, la que deberíamos tener enmarcada en nuestra habitación, los que siempre estamos en búsqueda. Una frase sobre la existencia de Dios. Consuélate, no me buscarías si no me hubieras encontrado. Jesús Isaac, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Hablamos de los santos de esta semana y de la fiesta de hoy.
Pues claro. De la fiesta del bautismo, recordamos, hasta la presentación Pascua son, con lo cual tenemos ahora el término oficial de la Navidad, pero los papas, ahora también Francisco, invitan a seguir viviendo lo que es un poco este tiempo de Epifanía, porque las tres Epifanías, está el Día de Reyes, está hoy con el bautismo, que es la Teofanía, porque se muestra en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego después ya la siguiente Epifanía es, en uno de estos domingos se proclama también el Evangelio de las bodas de Cana, y dicen que es Epifanía porque es el primer milagro que Cristo hace, con lo cual manifiesta su poder. ¿Qué pasa? Pues que se invita de todas formas, fíjate, en Roma y en muchas iglesias tiene el nacimiento hasta el día 2, en clave decir que el día 2 es una fiesta de infancia, que es la presentación, con lo cual meditar un poco todo lo que es la infancia de Cristo y pensar qué ejemplo dio el Señor en su vida oculta, donde dice: y crecía bajo la autoridad de María y de José en gracia ante Dios y ante los hombres. Bueno, pues de esta manera empezamos esta semana con el santo popular, que es San Antonio Abad, que es el pionero del monaquismo, de los ascetas. Una vez que había terminado ya la persecución, casi a ras de la persecución contra los cristianos, llegaba el edicto de Milán, pero por aquel momento él estaba en Egipto y es donde vivió la vida contemplativa él como anacoreta. Y por fin, el día 18, si me permites, no hablamos de ningún santo, en este caso es Santa Priscila también, mártir, pero hay que recalcar que ese día empieza algo muy importante, que es el octavario por la unidad de los cristianos, que los papas también en los últimos tiempos siempre han insistido en la unidad, bueno, pues buscar la unidad de los católicos, pero estos días también rezar todos juntos, pues, hasta el día 25.
El fin de semana que viene podemos hablar de ello.
Hablaremos de ello. Gracias.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Vamos con la actualidad. Las 2 y 8, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa bautiza a 27 bebés y aconseja a los padres que nunca peleen delante de ellos. Tiene razón, pero es tan difícil, sobre todo porque la mitad de las discusiones son por los hijos.
Pues es, en verdad, en parte, y no, porque mira, el Papa dice que sí, que se puede discutir, obviamente, que se debe discutir incluso, porque es lo normal, lo extraño sería no discutir en un matrimonio, pero eso sí, dice que nunca se haga delante de los niños, porque les provoca angustia. Vamos a escuchar ahora cómo lo explica el Papa.
Perché la fede sempre va trasmessa in dialetto, il dialetto della famiglia, il dialetto della casa. Nel clima della casa. E questo è il vostro compito, trasmettere la fede con l'esempio. con le parole, insegnandole a fare il segno della croce, questo è importante.
Dice el Papa entonces que hay que enseñar a los niños la fe, que la catequesis, en la catequesis ya la estudiarán, pero que hay que enseñar a los niños la fe con el ejemplo, es decir, nunca discutiendo delante de ellos, sino siendo amorosos en casa con este dialecto del amor del que habla el Papa Francisco.
Bueno, y en el Ángelus, la pregunta que siempre nos hace el Papa Francisco, y hoy te la voy a hacer a ti, Ángeles, ¿cuándo es tu fecha de bautismo?
Mira, me has pillado un poquito. Solo un poquito.
Yo tampoco lo sé. Creo que es el 18. Si me está escuchando mi madre, me envía un WhatsApp y así lo confirmamos, porque no lo tengo muy claro.
Efectivamente, fue el día en que mi hermano Germán hizo la primera comunión y por eso desde aquí lanzo un llamamiento a mi madre para que llame a COPE y nos desvele esta fecha. Mamá, porque el Papa Francisco nos lo ha pedido hoy. Escuchamos al Santo Padre pedirlo, Álvaro.
Si qualcuno di voi non la conosce, tornando a casa, la chieda ai suoi genitori, ai nonni, zii, padrini, amici della famiglia. Chieda in quale data sono stato battezzato, sono stato battezzata. E non dimenticarla, che sia una data custodita nel cuore per festeggiare ogni anno.
Eso nos dice el Papa, que esta fecha se la preguntemos a los padres, a los abuelos, a los padrinos, a los tíos, a quien asistiera al bautizo y se acuerde, y que sea una fecha que llevemos en el corazón y la festejemos todos los años. Así podemos añadir a nuestro calendario una fiesta más.
Qué bonito sería, y con regalos y todo.
Pues yo creo que sí, ¿por qué no? Vamos ya a darlo todo.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Feliz domingo. Un fuerte abrazo.
A vosotros. Un abrazo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicki? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Apenas unos días quedan para la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y muchos jóvenes españoles ya están preparándose para vivir una de las mayores experiencias de su vida. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Estoy muy contento y tengo muchas ganas de vivir esta experiencia, aunque hace unos meses ni me planteaba la posibilidad de que estuviera en Panamá la semana que viene.
La juventud es tiempo de grandes ideales, de hacer de la vida un evangelio puro y de sueños y esperanzas por cumplir.
Que mirándolo con fe se puede reconocer al Señor en mogollón de gestos. A mí, en esos días en los que las cosas pasan súper rápido, me cuesta mucho entenderlo. Me pasa más como los discípulos de Maús, que cuando lo piensan después se dan cuenta de que realmente el Señor ha estado allí.
A tan solo unos días del inicio de la Jornada Mundial de la Juventud, el corazón de Panamá late libre, esperanzado, feliz, igual que palpita, al ritmo de Jesús de Nazaret, el corazón de Julio Asenjo.
Me apetece ver al Papa. Y el viaje me llama mucho la atención. Y más allá de los preparativos, las maletas, las vacunas y todas las cosas que uno tiene que hacer para poder irse a Panamá y no perecer en el intento, también intentando preparar un poco el corazón para que estos días dejen huella y den fruto, ¿no? Y al volver a Madrid puedo decir que ha sido mucho más que un viaje a la otra esquina del mundo.
La única forma de construir puentes, como refleja la mirada de Julio, es a través del amor, el amor a Dios y el amor a los hermanos.
Si el Señor no cambia las cosas, esto no vale para nada. En mi experiencia personal tengo que decir que sí, que cuando pasa todo lo transforma.
Un amor que en estos encuentros nos anima a soñar a lo grande, a perder el miedo y a jugarse la vida por Jesús.
En las palabras del Papa, en la oración, en la alegría de los peregrinos, y especialmente yo me quedo con la acogida, ¿no? La gente de Panamá que nos abre las puertas de su casa y nos trata como si fuéramos sus hijos durante una semana entera.
La Jornada Mundial de la Juventud es el encuentro más grande que la Iglesia realiza para jóvenes en el mundo.
Haciendo memoria de mi historia personal con Jesús, puedo ver que ha ido cambiando las cosas y que el chico que soy ahora es completamente distinto al que era hace 3 años cuando se fue a Polonia. Y es por él.
El lema «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra», nos alienta, de la mano de María, a confiar cuando amanezca la tristeza y a poner en sus manos de madre buena todas nuestras heridas, nuestros cansancios y nuestras torpezas.
Sacas la calculadora y sumas los días de vacaciones que gastas, el esfuerzo económico que supone, que va a estar todo lleno de gente, va a haber colas para todo, para comer, para ir al baño. A uno puede entrar la tentación de decir, pues me quedo en casa, me lo ahorro y aquí paz y después gloria. Pero claro, el Señor tiene otra forma de hacer las cuentas. Y si me ha puesto la oportunidad de ir a Panamá adelante, ¿por qué no? Ya lo dice el lema, hágase en mí según tu palabra.
Y hacerlo como Julio, de cara a esta JMJ, con pasión, con ternura y con alegría.
Seguro que Panamá tiene preparado algo grande.
Siendo a imagen de Cristo, camino por andar, verdad por escribir y vida por esculpir.
Creo que si me sirve para volver un poco más cerca de Dios, ya habrá merecido la pena.
Muchísimas gracias, Charlie, pero también hay muchos jóvenes que se quedarán con las ganas de ir. Para todos ellos se han preparado fiestas, jornadas alternativas. Vamos a hablar de una de ellas. ¿Qué les parecería no tener que desplazarse al otro lado del océano, sino acercarse nada más y nada menos que a la capital del Maresme, a Mataró? Bruno Berchez es el delegado de Juventud de la Archidiócesis de Barcelona. Bruno, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿hay muchos jóvenes de Cataluña que vayan a ir a Panamá?
A ver, los hay, pero muchos no. No los hay muchos, también las fechas sabemos, ¿no? Muchos están en exámenes y la mayoría me decían, me encantaría, si fuese en verano habría ido, pero ahora he jugado al curso, entonces no van a poder ir.
Bueno, pero para los que se quedan aquí, una JMJ más cerquita, ¿no? En Mataró.
Sí, la verdad es que yo había ido a Río también y podíamos haber ido a Panamá, pero al final habríamos ido pues 5 o 6, ¿no? Y dijimos, pues mira, mejor nos quedamos aquí. Y bueno, y hacemos que tengan un pequeño aperitivo, ¿no? Un pequeño, eso, probar lo que es la JMJ, preparando también la que será la siguiente. Entonces, bueno, pues venga, vamos a recrear un poco Panamá aquí, en Mataró, que es una ciudad cerca de Barcelona.
¿Y qué tenéis preparado para estos días?
Pues vamos a hacer, lo hacemos junto a todas las delegaciones de Cataluña. Entonces es empezar el sábado, mediodía, y acabar el domingo después de comer. Y bueno, pues es muy parecido a un encuentro que tuvimos que se llama la Plec de l'Esperit, pero también muy JMJ, ¿no? Pues habrá acto de bienvenida, con música, luego habrá una sincama para adolescentes con relación un poco con las virtudes de María y con países, con testimonios, y los universitarios será más trabajar el tema del discernimiento vocacional también con unos testimonios también sí, muy, muy chulos. Habrá luego pues una catequesis, pues pondremos imágenes de la catequesis que habrá dado el Papa el jueves allí en Panamá, pues un obispo también hará un poco él también la reflexión, grupos, y anoche pues habrá también eso, pues un poco fiesta, habrá un poco de discoteca, música cristiana y un rato de adoración, ¿no?, antes de ir a dormir.
Creo que por no solo el tema de la adoración, ¿no?, me ha llamado la atención que también hay fiesta, como si hay jóvenes hay fiesta, eso seguro, y hay lo que habéis llamado una cristoteca, ¿qué es?
Sí, a ver, realmente el nombre, eso existe en Sudamérica, hay cristotecas, es música de baile cristiana. Realmente va a ser música de baile, con algunas músicas sí, que porque hay muchas allí en Sudamérica. Claro, Sudamérica es otra, también lo que queríamos era un poco eso, ¿no? Que una cierta, eso, pues cultura y espiritualidad sudamericana, que aquí tenemos muchos sudamericanos, ¿no?, pues también estuviese aquí. Entonces, bueno, ver cómo se puede bailar con ritmo cristiano, pero de una forma sana. Lo que pasa es que será una canción y luego sí que habrá un concierto más de música de alabanza cristiana, ¿no?
Bueno, y otra cosa curiosa que he visto es que todo Mataró va a estar ambientado en Panamá. ¿Y eso cómo lo vais a hacer?
Bueno, eso lo decimos un poco en broma, pero en realidad sí que, bueno, Mataró es una ciudad, sí, un poco cercana a Barcelona, de costa, que tiene ese punto también, bueno, pues ciudad como muy urbana, pero a la vez pequeña, ¿no? Entonces, bueno, no es que decoraremos todo, pero sí que pondremos muchas banderas, bajaremos del colegio donde estaremos alojados a la iglesia el domingo, pues como un peregrinaje, ¿no? Pues ahí los 300, 400 que seamos, pues con las banderas, como bueno, como la JMJ, ¿no? La idea es diferentes momentos que hay en toda jornada mundial, poderlos vivir allí juntos.
No, ya que uno no puede ir a la JMJ, no, que la JMJ venga a uno.
Eso. También el sábado después de nuestra adoración iremos al colegio y conectaremos en directo a las 12:30 de la noche nuestras con lo que es la vigilia del día de Panamá. Podrán estar ahí.
Porque como estáis en contacto con los jóvenes, ¿qué creéis que esperan los jóvenes de esta jornada mundial de la juventud, ya sea en Panamá o en Mataró? ¿Qué es lo que los jóvenes de hoy quieren, necesitan?
La jornada mundial de la juventud es algo primero curioso porque yo sé que desde hasta hacer poco vaticanas se haya planteado de dejar de hacerlas tan masivas, porque es verdad que logísticamente es un... O sea, no me gustaría estar en la piel de los que le toca organizar una jornada mundial. Y cada vez con los temas de la seguridad, todo eso lo complica más, ¿no? Pero es verdad que hay una demanda, ¿no? Los jóvenes que han ido te piden cuándo será la siguiente, ¿no? Yo no he conocido ningún joven que haya ido a una jornada mundial juventud que haya vuelto decepcionado. No los he conocido. Quiere decir que algo tiene... Y sobre todo es un poco el ver que no está solo, ¿no? Ver, ostras, en un mundo que a veces la fe no es tan fácil vivirla, ¿no? Y tan poco ese individualismo de los móviles, de cada uno en su mundo, esa experiencia de que, wow, somos muchos, ¿no? Esta locura sí. Cristiana, a tanta alegría, que no viene del alcohol ni de la droga, sino que viene de la fe, es posible, ¿no? Y esto, bueno, pues vuelven enchufados.
Todos los que hemos estado en la jornada mía de la juventud, recordamos, bueno, sobre todo la primera, ¿no? El impacto de ver sí, a tanta gente, verdad. Compartir tantas cosas y algo que hay especial, que gusta decir que sopla el espíritu, no sé, hay algo que te llena y que te hace volver a casa con las pilas muy cargadas. Bruno Berchet, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Barcelona, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo muy bien. Por cierto, todavía no se puede apuntar la gente, ¿no?
Sí, se puede apuntar hasta el día 20 de junio, de enero. Ojalá pues en julio, que ahora poco fresquito, eso también es verdad, aquí se pueden apuntar y todo eso, que es el sábado, domingo también tenemos unas cosas muy chulas, que son talleres de la santidad, con algunos santos, San Oscar Romero, la hermana Claire Crockett, el Guido Schaffer y San Juan Diego, hacemos talleres de rap y de pelea de gallos y de grafitis, poco relacionando, bueno, que la santidad es algo que también sí. Ellos como jóvenes también pueden vivir, ¿no?
Sí,
bueno, muchas cosas.
¿Algún sitio donde poder apuntarse? ¿Alguna página web o algún lugar en la sí. Página de la delegación? ¿Cómo
bueno, es la web de la jmjpanama.cat, ¿no? Hemos llamado .cat. Y ahí pueden entrar y también hay Instagram, se llama eslesia/jova. Ahí también, que es como el perfil de las diócesis catalanas de juventud, pues ahí también
pues
pueden entrar.
Todos los que quieran que se animen para vivir la JMJ de Mataró. Bruno, a ver, se sí. Lo he dicho. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, hombre.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Bien, y de Venezuela vamos a hablar, porque la pregunta que te voy a hacer es quizá complicada. ¿Nicolás Maduro o Juan Guaidó? ¿Quién es el presidente de Venezuela? Y sobre todo, ¿qué dicen los obispos de todo este lío?
Bueno, yo creo que la gran certeza es que la patrona de Venezuela es Nuestra Señora de Coromoto, Álvaro, eso sí.
Eso seguro. Ahora,
eso seguro. Después, bueno, evidentemente lo hemos estado siguiendo durante la semana. Si uno le pregunta a Evo Morales, presidente de Bolivia, nos va a decir que Nicolás Maduro, pero otros consideran que este mandato que invoca Maduro fue ilegítimamente adquirido, que le correspondería la conducción del país al presidente del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó. ¿Qué dicen los obispos? Bueno, lo que vienen diciendo desde hace meses, que las elecciones presidenciales en las que se habría elegido a Nicolás Maduro para este nuevo mandato, como las que convocaron antes en una asamblea constituyente, no son legítimas. Lo reiteró el episcopado venezolano estos días, y cito, Vivimos en un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo. Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo periodo presidencial el 10 de enero es ilegítima por su origen y abre una puerta al desconocimiento del gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho. Así decían los obispos. Bueno, ¿y entonces qué ocurre? Bueno, los obispos han reconocido la Asamblea Nacional electa con el voto libre y democrático de los venezolanos como el único órgano de poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias. Han dicho los obispos, recordemos que la Asamblea Nacional es un organismo unicameral del poder legislativo en Venezuela que fue constituido por última vez a principios de 2016, en las elecciones de unos meses antes, a finales de 2015, los venezolanos habían elegido mayoritariamente a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, desde entonces, a partir de que tomó posesión esta Asamblea Nacional, se vive esta situación desde hace 2 años, sobre todo en Venezuela, una suerte de no Estado, de no diálogo entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Está todo muy difícil.
Es un lío, es un lío todo. ¿Y ahora qué se puede hacer? O sea, ¿cómo se puede seguir para adelante?
Bueno, el presidente del Episcopado venezolano, Monseñor José Luis Azuaje, dio una entrevista a Vatican News y él pide, por ejemplo, una consulta electoral para elegir nuevas autoridades. Los obispos están pidiendo esto y también un cambio de modelo económico. Lo sabemos, lo vemos en las calles de Madrid, Barcelona, en Buenos Aires, Bogotá, donde sea. Este modelo económico ha llevado a la pobreza, ha llevado a la devaluación, a una hiperinflación, y esto tiene sus consecuencias en los millones de venezolanos que salieron del país, esto decía Monseñor Azuaje, tras un encuentro reciente de los obispos Álvaro hace unos días nomás. Explicaron que hoy la Iglesia en Venezuela está asumiendo, por supuesto, desde un marco evangélico, ¿no?, pero tres compromisos muy concretos: ayudar a la supervivencia de los más débiles y desprotegidos, defender y proteger los derechos humanos de los perseguidos, los amenazados de muerte, sepamos, lo recordamos, hay presos políticos en Venezuela que entran y salen de prisión, y trabajar incansablemente en la recuperación de la institucionalidad democrática y la reconstrucción pacífica del país.
¿Y nosotros qué podemos hacer?
A mí me parece ahora lo que es evidente, ¿no? Ayudar, asistir, acompañar a los miles de venezolanos que hoy están con nosotros y están contra su voluntad, no porque nosotros no les abramos las puertas, porque no querían dejar su país. Hacé de cuenta que todos tus años de trabajo en COPE, Álvaro, en otros lugares, tu carrera universitaria, la casa que estás pagando con tu esposa, todos tus años de educación, todo lo tenés que dejar atrás. En ese país que te enseñaron tenés que amar y genuinamente amar, pero lo dejas atrás para que tus hijas puedan tener un plato para comer, puedan tener esperanza si se enferman. Con Maduro, sin él, esa es la Venezuela que a nosotros, hombres de calle y no de diplomacia, nos toca atender, Álvaro,
pues
al migrante.
Sí, tienes razón. Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta la semana que viene.
Nos despedimos con un saludo de Puerto Rico y de Panamá.
Y El Espejo acaba en la producción, Jesús Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar, pero la información sigue. Ahora sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos. Hey, 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 hey.